buenas noches y gracias por acercarte a charlar un ratito con nosotros.
Gracias a vos, Martín. Me da mucho gusto estar en este programa. Te decía que, bueno, ya hace bastante tiempo que están en el aire. Uh-huh. Siempre me pareció sumamente sugerente la presentación, el encargo del programa. Así que es un gran gusto. Además, esta es la radio en mi barrio, de algún modo. Así que siempre es un placer estar acá. Y bueno.
¿Y cómo es esto de volver a pensar, mirá, presentar un libro de manera presencial?
Claro, es todo muy raro. ya ha habido algunas presentaciones. Ayer me la perdí, no pude ir a la presentación de un libro sobre el Dane Favero.
Hoy fue eso.
No me digas que fue hoy.
Sí, hoy.
Genial. El libro, entonces sí. Estoy doblemente confundido porque yo pensé que era ayer y no llegaba.
Tarde, ahí en el Favero, ahí sobre la calle, en la puerta del Centro Cultural.
Bueno, o sea, le pido perdón a Favero, a toda la familia.
Estuvo la lectura del libro, ¿sí?
Pero estaba convencido que fue ayer. Y ayer, como no llegué, genial. Completa, le hice.
O fue ayer.
Bueno, mirá, no
ahora,
sé.
Estoy tan confundido.
esto pasa, no, ¿ves? Sí, claro. Esto pasa.
Quizás fue ayer.
Mirá.
Fue en el marco de los 20 años del Centro Cultural.
Claro. No sé. Bueno. Dejémoslo ahí.
Pero bueno.
Pero fue ahí. Pero esto pasa, sí. Hoy estaba utilizando una de las redes sociales, el Facebook, para hacer, como hacía antes, con el ciclo de poesía en la terraza, hacer las invitaciones y demás. Y bueno, y tardé una barbaridad, no sé por qué, porque estaba deshabituado a hacerlo. Quiero decir, esto tiene que ver, por un lado, la emoción, las ganas de volver a encontrarse con mucha gente que todavía hoy, pese a que hay cierto afloje desde hace ya un par de meses de la pandemia, todavía no hemos podido encontrarnos. Esto no nos está pasando a todos, nos ha pasado a todos. Uh-huh. Así que creo que eso es lo que más nos moviliza. Y después, bueno, vos sabés muy bien que en las editoriales independientes la presencialidad, así como las lecturas que propiciamos y demás, son un factor muy importante para nuestro desarrollo, nuestras posibilidades de venta, que la gente nos conozca y demás. No tenemos la capacidad de publicitar al estilo de las majors, de las,
claro,
de las dos o tres o cuatro que dominan el mercado acá y en todos lados. Así que eso también se hacía muy necesario. Ni hablar, por supuesto, de todas las actividades culturales afines, los músicos, teatreros.
Claro.
Ha sido muy, muy bravo.
Se ha notado que he tenido la oportunidad de volver al teatro a ver algunas obras y al final de cada obra se nota una emoción.
Sí. Yo tuve,
importante, ¿no?
Estuve viendo un par también, un trabajo de Nora Neto y otros chicos. Y sí, pasa eso. Hay una cosa extraña, es como salir a la superficie, ¿no? De algún modo. Inclusive entre la gente que nos encontramos afuera, esperando. Hola, que seas vos.
Claro. Porque son actividades que necesitan del público.
Sí,
completan.
Sí.
¿No?
Además, yo creo que ya nos hemos recibido con el Zoom, con esto, con todos los medios, decimos basta.
Claro, sí, ya. Ya después de un año y medio de hablarle a la pantalla.
Claro.
Es necesario salir de nuevo y encontrarse con esas miradas, con esas risas, con esos aplausos.
Yo no soy de negar, evidentemente las pantallas ayudaron a encontrarnos.
Han sido una herramienta de trabajo, y también una herramienta, una compañía para muchos. Pero
lo presencial es lo presencial.
Sí.
Estar ahí, aunque sea tocarse el hombro o darse un puñito con puñito, etcétera, es otra cosa. Y bueno, en este caso, es una doble presentación, como vos bien decías, y bueno, para mí es la verdad que es una gran alegría poder completar el año con esta doble presentación, porque es un proyecto que viene ya de largo plazo. El año pasado, a partir de la pandemia, justamente pudimos editar una antología que inauguró una serie nueva dentro, o una saga. Uh-huh. Las colecciones en Pixel, que es nuestra editorial, las seleccionamos por saga. La saga Relámpago, la saga Sí, saga Sa. Esta es saga Diversa Mundi. Surgió porque la antología la pudimos armar con un poeta italiano y recogió voces de Argentina, Latinoamérica y varias de Europa. España, Holanda, Italia, bueno, algunos argentinos que estaban en Italia o en Francia. Y paralelamente a esa idea surgió la idea de empezar a trabajar ensayística, vinculada básicamente a la poesía, también a la narrativa, pero básicamente a la poesía. No hay mucho que se haya hecho por aquí, en la región, inclusive algunos poetas que son de la región han editado en Buenos Aires, uh-huh, o directamente viviendo fuera de la ciudad, así que la referencia cotidiana se pierde. En este caso, yo contaba con dos trabajos posibles. Uno es el primero que salió, es el que acabas de nombrar y con cuyo autor vamos a hablar ahora, que es el libro de Horacio Fibelcor, lo tengo aquí, Tilos secos, diagonales rotas, que inaugura un poco la dentro de la saga Diversa Mundi, uh-huh, lo que sería ensayo, la ensayística. Y el segundo es un libro de Mario Arteca que reúne, se llama El Segundo Asombro, y reúne una serie, no digo todos, porque ha escrito muchísimo, pero un importante caudal de ensayos, reseñas, críticas sobre aspectos de la poesía, sobre poetas, y de alguna manera brindan un panorama no solamente nacional, sino te diría latinoamericano y mundial, uh-huh, de la poesía, sobre todo la poesía americana, de las tres Américas, claro, digamos. Sí. Mario es un, uh-huh, tremendo lector.
¿Cómo surgió este libro? ¿Cuándo empezaste a trabajar?
Mirá, esta idea? Yo venía trabajando esta idea, uh-huh, hace 2 años más o menos, antes de la pandemia. Y en la pandemia los invité a ambos, a Mario y a Horacio, a ser parte de este primer libro que fue la antología, uh-huh, Confines. Y seguimos charlando, obviamente, sobre lo que significaba estos contactos, los contactos con poetas latinoamericanos, europeos. Y, digamos, lo conozco a Mario hace bastante tiempo, sé que es un extraordinario lector, y además es muy buen analista y crítico de la poesía. Él ha hecho trabajos muy buenos sobre poetas locales, por ejemplo Néstor Mux o, claro, Horacio Castillo, sí, trabajos sobre poetas nacionales y también trabajos sobre poetas latinoamericanos que son muy poco conocidos, lamentablemente, pero que siempre han tenido un gesto y una manera de ubicarse en el universo de las letras con una gran amplitud y tratando de plantear siempre esto que para mí resulta esencial, que es lo inconmensurable de las letras y del lenguaje. Esta idea de que vos te podés asociar a un... Es como decir, mirá, el club de fútbol se acaba con mi equipo y estás muy equivocado. Claro,
estás complicado.
Estás complicado. Sí, claro. Es complicada. Uh-huh. Creo que Mario brinda esa posibilidad, como gran lector que es, pero además porque él ha hecho un trabajo de análisis muy fino sobre cada uno de los autores que ha tocado, con una herramienta crítica variada, muy interesante, muy actual, y eso me parece que beneficia al lector, aquel que de pronto va o quiere descubrir nuevas lecturas en poesía o ampliar un poco el universo de sus lecturas, de sus posibilidades estéticas. Entonces, por supuesto, habrá algunos autores que le gusten más, otros, claro, menos, pero me parece que aporta una mirada muy, muy interesante, ¿no?
Un libro amplio, según me contabas.
Es un libro, sí, va a tener alrededor de 300 páginas, uh-huh, un libro bastante amplio, lo estuvimos trabajando bastante, dándole una idea de orden, de forma, pero en su casi totalidad reúne trabajos ya editos, no en libro, no en forma de libro, pero en presentaciones, en artículos y demás. Uh-huh. Y bueno, así que están fogueados en ese sentido.
Bien, eso va a estar presentándose el jueves.
El jueves.
Con Mario,
jueves,
imagino también allí.
Sí, 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 con Mario allí. Esperemos que el libro también. por supuesto con Horacio
que va a estar presentando
y Tilos, uh-huh, Tilos secos y Granas rotas.
Lindo trabajo ese también, ¿no?
Mirá, también con Horacio nos conocemos hace muchos años, casi 40 años, y Y además nos conocimos en una situación laboral muy graciosa, que alguna vez él contó en uno de sus libros, Cerrá cuando te vayas, es un hermoso libro, casi una especie de aguafuertes de los años 90, sí. 80 y 90 en La Plata. Y dentro de esas hay un pequeño relato de
cómo
la
se
situación
conocieron.
Que vivimos. Una librería que ya no existe más, que pretendía hacer construir un módulo de información con recortes periodísticos, que en ese momento se usaba, uh-huh. y para eso nos contrató a nosotros dos y una tercera persona, y estuvimos durante un mes recortando diarios, un paquete de, no sé si eran 6 o 8 diarios nacionales y locales, y seleccionándolos. El tema es que era un trabajo imposible, porque trabajamos de lunes a viernes, 8 horas, y después estábamos los sábados y domingos, que también teníamos que seleccionarlo. Y en ese momento, quizás ahora no lo recuerden, pero los diarios tenían, no sé, una cantidad enorme de páginas,
sí,
suplementos.
Sí, son todos los domingos, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Bueno, ese trabajo era tan absurdo que en un momento la cantidad de papel, nosotros trabajamos en un sótano además, con una especie de pizarrones, uh-huh. no, mejor dicho, tableros en los cuales cortábamos, y se iba acumulando el papel sobre nuestros pies. Así día a día, durante, no sé, mes y pico, hasta que la cosa explotó porque no podíamos producir la cantidad de información que se necesitaba y el proyecto naufragó. Nos pagaron y a otra cosa. Pero era todo muy, muy delirante, muy delirante. Bueno, pero volviendo al libro, Horacio ha sido en todos estos años, además de un excelente poeta, ha sido periodista, ha formado parte de algunas publicaciones en Capital, ha colaborado en distintos tipos de publicaciones acá y fuera del país. O sea, está entrenado para también hacer un análisis crítico de lo que le llega y además tiene un estilo, diría, algo mordaz, con cierta incluso dureza, se puede decir, pero siempre basado en no solamente en un punto de vista, que obviamente cualquiera lo puede tener, uh-huh. sino también en que lo...
Hay un trabajo de investigación.
Habla, exacto, es fruto de un trabajo de investigación.
En el libro ¿no?
Exacto, exacto.
Bien, Horacio Fierbalcón es el autor de este libro, Tilos secos, diagonales rotas, que se va a estar presentando Carlos el jueves, junto con el libro de Mario Arteca.
El segundo asombro.
Otro de los autores que no aparecen citados de ninguna manera.
Sí, ¿no? Y de pronto Mario, lo que pasa es que vuelvo al concepto de conflictivo. Para muchos, o para algunos, mejor dicho, Horacio es conflictivo. Su poesía es conflictiva porque no habla de las alondras y los ruiseñores, o no habla de el amor carcomido por la pena. ¿Viste? No. Tiene otra manera de escribir, tiene otras lecturas, pero de pronto, si uno hace el esfuerzo, como cualquier otro esfuerzo que hace para entrar a las variantes artísticas, te das cuenta que tiene una riqueza impresionante la poesía de Mario. Y recalco esto porque, si no, viste, aquella viejísima fábula del burro y la flauta, ¿no? Que se acuerdan que un burro pasó por un campo, estaba en una flauta que alguien perdió, sopló, sin darse cuenta, salió un sonido y dijo: soy músico, ¿no? Claro, en realidad, cada cosa que nosotros, por lo menos te lo digo como habitante de este barrio, nunca habité algo parecido a lo que hoy se llama Barrio Cerrado, ni Castillo, ni nada por el estilo, ni Palacete. Cada aprendizaje, cada avance, siempre implicó algún esfuerzo de mi parte. Uh-huh. Y yo creo que es así. Pero ese esfuerzo produce también un gran disfrute cuando uno empieza a darse cuenta la belleza de una determinada música, por ejemplo, que uno no conocía. Me pasó con el jazz. En casa no se escuchaba jazz, prácticamente nada. Y de pronto alguien me dice: fíjate esto, mira acá, papá. Y te puede pasar con la música latinoamericana, te puede pasar con el tango, te puede pasar... Pero el tema es que hay un esfuerzo Y no digo esfuerzo como algo, como un castigo divino, no es que haya que levantar la piedra y decir, sí, sí, porque se va a caer todos los días, no, sino porque realmente una cuestión es que la cosa te pase, y por eso se habla de música pasatista o entretenimiento, te entretiene. Entretiene mientras tanto vos querés que no pase nada. Uh-huh. ¿Estás cansado? Bueno, entonces pones cualquier cosa. Pero de pronto, si uno se anima a entrar en esos territorios que no conoce, en literatura, en poesía, en narrativa, en música, en pintura, y de pronto tenés una... Te puede pasar algo. No digo que le pase a todo el mundo, ni menos de la misma manera. Uh-huh. Pero me parece que eso también tiene que ver con la posibilidad de entender que lo humano es muy rico, más allá de que está en un mundo donde permanentemente hay conflicto con eso. Porque hay otra gente que dice, no, mirá, a mí no me interesa que vos pienses demasiado, me interesa que consumas, o me interesa que trabajes y no te quejes. Uh-huh. Bueno, eso es parte de vivir en una sociedad compleja como uh-huh. esta, ¿no? Y una sociedad con clases, con diferencias.
Sí, más vale, claro. ¿Sí? Y un sistema que lo único que le interesa es que produzcamos.
Exacto.
Por eso nos hace el laburar.
Produzcamos, que consumamos.
8, 12 horas por día, exacto. O sea, que no te quede tiempo para
exacto.
absolutamente nada.
Exacto.
¿No?
Y para, para terminar, para redondear, mucha gente que uno conoce, y vos debes conocer, muchos de los que vienen aquí, son así, es gente que en la ciudad de La Plata se pasa horas de cada día practicando su música, escribiendo, leyendo, y eso no tiene precio, no es la tarjeta.
No, más vale.
No
pero
tiene
precio. Tampoco entran en esas construcciones, porque aquí nos detuvimos en hablar de la construcción que se ha hecho de esta ciudad cultural, de esta ciudad de los poetas, pero si uno se corre de esos lugares, hay construcciones similares. La ciudad rock, por
exacto,
ejemplo,
exacto.
¿No? Esta es la ciudad rock. Pero dentro de esa ciudad rock entran determinada cantidad, algunos nombres de algunas bandas, y otras no van a aparecer nunca.
Claro.
Se ha hecho una construcción de eso a través de la claro. literatura, del cine, de la comunicación. Siempre se cuenta una misma historia, ¿no? Una misma historia donde aparecen siempre los mismos nombres.
Claro. Y eso es doblemente problemático, porque está claro que, un poco lo que decíamos, es difícil contarlo todo. La pretensión de contarlo todo
no,
a veces
claro.
te lleva a no contarlo nada. Ahora, si vos partís de que lo estás contando todo, cuando ni siquiera lo estás contando todo, y ya ahí...
Ese es el tema.
Ahí ya no sos inocente.
No, ahí está. El tema es ese, ¿no? Porque,
qué sé yo.
Diríamos acá, somos subjetivos y arbitrarios. Si uno se plantea...
Como decía el gran Eduardo.
Claro, si exacto. uno se plantea que vas a escribir
exacto.
y vas a contar la historia desde esa subjetividad y de esa arbitrariedad, entonces vos dejás la puerta abierta para que otro venga y dice, mira, voy a contar esta historia también que de alguna manera completa la
exacto.
tuya.
Exacto.
Ahora, si vos te planteás exacto. desde esta es la historia y estos son los 5 poetas capitales y esta es la ciudad de los poetas porque
es así,
tomamos...
Porque escriben porque, así, porque, tal
claro,
cosa.
Y escriben así y después...
Vienen de acá o de allá.
Claro, después viene Horacio y te dice, mira, estos que dicen que son los que inventaron la idea de la ciudad de los poetas, muchos de ellos ni siquiera escribían sobre la ciudad, no hablaron nunca de la ciudad, no pensaron la ciudad, incluso se fueron.
Sí,
o sea, los que nosotros tomamos como los poetas que dan cuenta de esta ciudad cultural, cuando Horacio los analiza y los pone en perspectiva, dice, estos tipos ni siquiera
claro.
hablaron de la ciudad de La Plata, como sí lo hacían por ahí algunos poetas en ese mismo contexto y en esa misma en esos mismos años en Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, sí. Seguimos como repitiendo esa historia. La ciudad de La Plata está construida de esos lugares.
Sí, sí.
No, no solo la cuestión de los masones. También se han construido otras que
sí.
tiene que ver con esa idea que decíamos al comienzo. Me da la sensación que tiene que ver con ese proyecto que no fue. Con
sí.
eso que quisimos ser, quisimos reemplazar a la ciudad de Buenos Aires. El proyecto original era uh-huh. ser una gran ciudad. Uno mira los edificios públicos uh-huh. y vos decís, ¿para qué tan grande los edificios públicos? ¿Tan grande los vas a hacer? ¿no? ¿Para qué das la catedral que te hace? Sí, quisiste reemplazar y trasladar la ciudad.
En parte sí, ¿no? en parte fue un proyecto eso, que políticamente nunca terminó de tener todo el apoyo que en teoría lo tenía.
Se terminó cuando Dardo Rocha se apagó la el camino político de Radio de Dardo Rocha se apaga. Sí, sí, sí. Cuando no puede acceder a la presidencia es cuando la ciudad cae en un pozo, en un olvido, donde muchos se van, quedan solo aquella inmigración italiana, y esta ciudad era la necrópolis, era la ciudad de las ranas, acá no había absolutamente nada. Por eso es interesante pensar, dice, bueno, ¿cuándo fue la ciudad de la cultura entonces? ¿Cuándo vuelve a nacer esta ciudad que ahora está pensada desde la cultura? No, nunca fue una ciudad pensada de la cultura, quisimos ser otra cosa.
Sí, pero además,
y no pudimos.
Pero además insisto con dos cosas. Yo creo que empieza a pasar otra cosa cuando se incorpora el territorio, uh-huh, la totalidad del territorio, que claro, va más allá de la circunvalación. Uh-huh. Y en ese ir más allá también implica las nuevas formas de comunicación, las radios comunitarias, esta radio, Estación Sur, digo, para mí son los dos. Hay más, pero los dos baluardes, hay muchas más.
El teatro, hablábamos hoy
del teatro,
¿no?
Es decir, viste, otros espacios que articulan y que deciden también contar su verdad y abordar territorios que la ciudad no contenía de ninguna manera. Y me parece que ahí está la riqueza, ahí está lo interesante y lo positivo con relación al futuro. Lo negativo, lo que está en jaque y en conflicto siempre, es esa otra cuestión de una cultura sostenida y avalada para la distracción, ¿no? La gran distracción, el entretenimiento y punto, ¿no? No digo que la cultura no tenga que divertir, o tener humor o entretener en ese sentido. El tema es cuando adormece y cuando te encasilla en una manera de leer, de escuchar y demás que te empobrece.
Carlos, muchas gracias.
No, gracias a vos.
Lo vamos a molestar. Se viene Edita, no hemos hablado de Edita, así que por ahí la semana que viene lo invitamos de nuevo.
¿Cómo no?
Porque van a estar presentando una de las invitadas, ¿se puede decir?
Sí,
está confirmado, va a ser...
Sí, sí. Susana Schwartz.
¿Sí? Han editado también de ella Caracú. Así que por ahí la semana que viene lo invitamos de nuevo, le metemos a Edita, le metemos a este libro también.
Y si te parece, vengo con algunos de mis compañeros, pero somos un grupo, bueno, no tan numeroso como nos convendría para repartirnos el trabajo,
claro,
pero muy con mucha polenta y bueno, y esta decisión de volver a una feria de editores, la quinta edición, que la verdad que estamos muy, muy ansiosos, ¿no?
Eso será el 4 y 5 de diciembre.
4 y 5 de diciembre.
La semana que viene, si quiere, se viene con algún compañero y charlamos un ratito más sobre eso, ¿sí?
Perfecto.
Muchas gracias. Carlos Aprea pasaba por aquí, por el aire de Radio Futura.